Sean todas bienvenidas al podcast de Embajada de la Mujer en una edición más. Mi nombre es Gisi Palomino y el día de hoy tengo el agrado de presentar a quien es parte fundamental de la empresa Embajada de la Mujer, a quien representa el Departamento de Recursos Humanos. Bienvenida, Katia Ullón.
Hola, chicas, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar presente. Katia, antes que todo, antes que comencemos estas preguntas y respuestas acerca de la importancia de los recursos humanos en la empresa, cuéntame, ¿qué te llevó a ti a acercarte a los recursos humanos, a especializarte? ¿Cómo así lo hiciste, ¿no? ¿Es que tú has tomado los estudios en específico de ello o escalaste? ¿O es como yo, por ejemplo, ¿no? Yo comencé con el comercio exterior y yo no sé cómo, pero hoy en día hago marketing y publicidad. Marketing, publicidad, ventas, estoy en toda esa área.
A ver, buenas tardes nuevamente a todos, chicas. A ver, ¿cómo empecé así como tú? Bueno, yo estudié primero lo que es la carrera de negocios internacionales, pero no era lo mío, definitivamente.
Dicho sea de paso, estudiamos juntas.
Y bueno, y al pasar de los años me di cuenta que me gustaba el tema de las personas, las relaciones interpersonales, ¿no? De poder tratar con personas y no entenderlas, ¿no? Y todo ese ámbito de capacitar, enseñar, siempre me agradó. Entonces, me incliné por el área de recursos humanos, ¿no? Por esta carrera que especialmente me encanta y me fascina, y cada día voy aprendiendo en diferentes lugares que voy trabajando, y cada curso que llevo o especialización es lo que me voy desarrollando día a día.
Excelente, excelente. Cuéntame, Katia, ¿cómo describirías el papel del Departamento de Recursos Humanos en una empresa de alimentos y bebidas? Que dicho sea de paso nuevamente, Katia tiene participación en empresas grandes, en 4 empresas grandes de alimentos y bebidas, ¿no? La última es en Norquis, ¿no? Entonces es por ello que con todo el conocimiento que ella tiene de grandes cadenas, de grandes franquicias, viene acá a Embajada de la Mujer, representa el departamento del mismo y ayuda a empresarias, microempresarias a reforzar el área de capacitación, recursos humanos, ¿no? Selección de fuerza humana para la empresa. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es así que describirías este departamento? ¿Es que se destaca específicamente de otros departamentos de otras áreas?
Bueno, este departamento específicamente de recursos humanos es muy amplio, ¿no? Ya que se dividen diferentes subáreas.
Pero de alimentos y bebidas.
Exactamente, ¿no? De alimentos y bebidas. Pero, ¿qué es lo que nos hace diferentes? El talento humano que se tiene, ¿no? Que se tiene y que se considera diariamente, ¿no? En esa parte, específicamente, esta área es la responsable de asegurar que el personal que se tiene sea el adecuado para poder cumplir con los objetivos y metas, así como también garantizar que los empleados estén motivados y comprometidos con la organización, que es fundamental para que toda empresa pueda funcionar, ¿no? Y el talento siempre tenerlo ahí, siempre activo.
Ya, pero, o sea, tú lo que quieres decir es como que es un poco más de responsabilidad a diferencia de otros, porque, bueno, el Departamento de Recursos Humanos de las otras empresas también tiene que haber buen talento humano, también tienen que ser responsables, pero en específico, entonces dirías que es un poco más de carga laboral o quizá un poco más de carga de responsabilidad, de tiempos, algo así.
Claro, claro que sí, porque definitivamente sí, porque si esta área, que es la principal, es la fundamental en que el personal esté al 100%, sea el adecuado para que las demás áreas funcionen, ¿no? Imagínate, un área sin un personal, sin un talento humano, no funcionaría. Entonces, esta área específicamente se dedica a ello, a cuidar y velar para que todos los talentos que se tienen en una empresa, en una organización, se sientan bien y puedan seguir trabajando y puedan sentirse bien, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la mayor parte de nuestras vidas o de nuestros días la pasamos mayormente en el área laboral. Entonces, tenemos que también identificar no son como barreras, pero de saber valorar a nuestro equipo que cada área pueda tener.
Ya, siendo así, ¿qué habilidades o características ya en todo caso buscan las empresas de alimentos y bebidas en sus empleados? O no es que buscan, sino ¿qué deberían buscar en específico? Que por ejemplo no la busque una empresa de servicios contables, ¿no? De digamos administrativos, ¿no? ¿Qué busca la empresa de alimentos y bebidas en su personal que no la busca el área administrativa, por ejemplo? ¿En qué se diferencia? ¿Hay alguna diferenciación o en realidad es por igual?
Sí, definitivamente el rubro de alimentos y bebidas, que va dirigido al área de restaurantes, hoteles, ¿no? Bares, ¿no? Restobares, entre otros, específicamente buscan personas en la parte operativa que tengan la pasión por el trabajo, la vocación de servicio, que es fundamental para que ellos puedan seguir trabajando.
Katia, una pregunta, ¿y eso tú cómo lo diferencias? Esa vocación de trabajo, ¿cómo la detectas? ¿Bajo qué esto? ¿Bajo qué, no sé, algún tipo de prueba, algún tipo? ¿O cómo tú cuando estás en una convocatoria dices, ah, no, él es para este puesto? ¿Cómo lo defines?
Mayormente cada uno tiene a denotar sus habilidades, ¿no? Entonces, cuando no es que lo saquemos al ojo, ¿no? Mayormente es como que cuando tú entrevistas o ves a varios candidatos, yo sabía hacer entrevista de 100 personas y ves candidatos sentados en una mesa, en una silla, recostados, aburridos, ¿no? Y recién ha pasado 15, 20 minutos. Ves ahí el compromiso que quieren tener con la empresa, pero ves chicos motivados, con o sin experiencia, las ganas que tienen.
Escúchame, o sea, tú ya los estás observando desde que están en la fila de
Claro,
espera.
claro, claro. Desde ahí tú denotas el interés que alguien tiene por trabajar, que ha sido mandado o obligado, o porque tiene que trabajar por necesidad. Todos trabajamos por necesidad, pero a veces uno intenta y dice, bueno, voy a probar aquí, aquí mando CV por todos lugares, por todos lados, y a ver qué agarro, ¿no? Entonces, bueno, encontré como cajero, bueno, voy a intentar acá, encontré como administrador, bueno, voy a intentar acá. Y no es intentar, es simplemente las habilidades que yo tengo, seguir mejorándolas, ¿no? Como te digo, yo veo chicos que no tienen experiencia o tienen un poco de experiencia, han trabajado en uno o dos lugares, pero ves y denotas las ganas que tienen, ¿no? Eso es más que todo en la parte operativa, cuando tú dices, bueno, esa persona sí la hace, ojo cerrado, que sí, porque se vende muy bien, sabe muy, muy
Pero
bien hablar.
te sustentas de alguna prueba, algún.
Claro, las evaluaciones que nosotros hacemos, y bueno, que he desarrollado en diferentes empresas, te ayudan también. Abre el tema de personalidad. Aquí en la embajada también hacemos evaluaciones, ¿no? Entonces, que nos ayudan también a detectar o a mejorar ese aspecto que uno tiene y a veces no lo sabe, ¿no? Como que inconscientemente lo da y no, y tenemos que mejorar. O mira, sabes que te falta tanto y yo te voy a ayudar a que tú mejores, ¿no?
Dime, ¿estas evaluaciones tú las haces, formas equipos de trabajo o las haces de manera individual, dual? ¿Cómo las realizas?
Mayormente las hago de forma personal, ¿ya? De forma personal, para que sea más específica, ¿no? Y dar toda la concentración a esta persona y pueda desarrollarse mejor. O las habilidades que tiene, poder detectarlas, ¿no? Y también en grupo, ¿no? También se da de una forma donde podamos compartir ciertas ideas y así ir surgiendo y viendo ciertos inconvenientes que se pueden dar.
Sí, recuerdo, sí recuerdo. Recuerdo aquella vez que estábamos en convocatoria para una empresa y estabas convocando 20 personas, 20 chicos, ¿no? Y me acuerdo que convocaste de grupo de 5 en 5 y les hiciste una prueba donde creo que era la prueba del barco, ¿no? Y donde el objetivo final era verlos trabajar en equipo y ver la fortaleza del que trabajaba menos versus el que trabajaba más, y ahí los fuiste evaluando. Y esa evaluación me pareció genial porque creo que la clásica entrevista uno a uno de repente no te da a notar esas fortalezas que se dan a notar cuando los haces trabajar a cinco personas que nunca se vieron juntos. Y recuerdo que tú pasabas grupo en grupo, les ponías retos y los ibas evaluando. Y de acuerdo a ello, creo que salió buena, ¿no? Salió buena ese equipo de trabajo que ingresó a la empresa. No, no recuerdo, no estuve por completo, pero sí estuve de pasada porque me llamó muchísimo la atención ver cómo Katia ingresaba a las aulas de Embajada de la Mujer para poder hacer estas pruebas y me pareció genial, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tú llevas en el área? ¿Cuántos años llevas tú realizando esto?
En el área de recursos humanos llevo, bueno, lo que son 8 años directamente. En el área, en diversas áreas que he trabajado en la sala de planilla, reclutamiento, capacitación, bienestar social, en diferentes áreas. Por lo que, como mencionas, estas pruebas que se hizo fue por el puesto que se necesitaba, ¿no? Que era un coordinador del área. Ahí se detectó, como digo, el tema de liderazgo. Liderazgo y la tolerancia de las opiniones, ¿no? Porque habían grupos que no estaban de acuerdo, que una persona específica, no sé si recuerdas, que se retiró porque el resto de personas no querían hacer lo que él quería, o cuando les dije, chicos, muestren o alguien designen ustedes quién va a hablar, quién va a explicar su caso, su tema. Esta persona directamente, nadie lo elegía y solito se mandaba, entonces ahí vemos o detectamos un tema de autoridad, ¿no? Autoritarismo, ¿no? Entonces, a comparación de otros equipos, que sí, que entre ellos conversaban, compartían ideas, hay un trabajo mutuo, ¿no? Y de liderazgo que se va dando en diferentes grupos.
Bien, cuéntame, ¿cómo afecta la cultura organizacional la productividad de una empresa de alimentos y bebidas? ¿Cómo es el impacto?
A ver, la empresa específicamente, bueno, lo que se busca en lo que es en la cultura organizacional es que todos estén motivados. Una cultura organizacional de un lugar, el que fuese del más pequeño, de 3, 4 personas, tiene que tener un buen clima laboral para que la cultura pueda funcionar. Si no, yo puedo tener
Katia, ¿cómo los motivas?
A ver, empecemos primero. La cultura es los valores que yo quiero que mis trabajadores, empleadores puedan replicar, y es la base en la cual mi empresa funciona. Esa es mi cultura. Mi cultura es basada en una forma A y yo quiero que mis empleados también repliquen esa forma A, ¿no? ¿Cómo motivo a que ellos realicen esta cultura de forma A? Es dando el ejemplo y también siendo partícipe de ello. ¿Cómo hago eso? De la manera más sencilla, motivando, diciéndole, mira, aquí nosotros trabajamos en equipo, hay un liderazgo, se comparten ideas, entonces yo hice un trabajo muy bueno, viene mi jefe o la persona que está a mi cargo, ¿no? Y me dice, felicitaciones, hiciste un buen trabajo. Estas cosas pequeñas, a veces insignificantes, hacen bastante a una persona, ¿no? Que alguien venga y valore tu trabajo, que es muy importante, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mira, aquí en esta empresa valora mi trabajo, saben de mi esfuerzo, mi desempeño que yo estoy dando aquí, y lo valoran muy bien. Entonces, esa cultura que, mire, yo trabajo aquí, entonces con todo el aire en el pecho yo digo, mira, yo trabajo aquí, valoran mi trabajo. Y la cultura que formamos aquí es que todos nos damos las manos, todos somos partícipes de las ideas, ¿no? Y así vamos generando un buen clima laboral y una buena cultura organizacional en las diferentes empresas.
Excelente. Bien. Y bueno, tú que has trabajado también para cadenas de empresas grandes de alimentos, contágianos un poco, danos los tips. ¿Qué estrategias utilizan esas empresas de alimentos y bebidas para retener a sus empleados? Y por otra parte, ¿das en sugerencia que la empresa pueda quedarse, año 2023, pueda quedarse con el empleado 5 años, 13 años, 10 años? ¿O es que debemos adaptarnos a este tema de lo rotativo?
Bueno, claramente es que en este rubro, es alimentos y bebidas y gastronómica y restaurantes, como le he mencionado, este rubro siempre tiene una alta rotación, ¿no? En las diferentes empresas que yo he trabajado, siempre ha existido el tema de la alta rotación. ¿Por qué? Por la misma presión de del movimiento de las tiendas que se han trabajado, ¿no? De la presión de las ventas y muchos factores que a veces afectan la misma operatividad y lamentablemente esto que hace que afecten a los mismos trabajadores.
Una consulta, dime, cuando dices alta rotación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Alguien que trabaja en este rubro, en el área operativa, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que te dura?
Mayormente los jóvenes de 18 a 24 años, a lo mucho que te lleguen a trabajar parejo, sin pedir un tema de faltas o intentar pedir una licencia, son de 6 meses. De 4 a 6 meses es el rango promedio que ellos llegan a trabajar de largo y a los cu al cuarto o sexto mes ya se están retirando o abandonando el trabajo. A comparación de personas que tienen carga familiar, que son un poco más adultas, más responsables, que son entre los 25, 26 hasta los 35, 36, ves personas mayores, maduras y comprometidas con el trabajo, que el trabajo no es un juego para ellos, ¿no? Que es un trabajo, ok, es una responsabilidad y yo voy a cumplir con el trabajo, ok. Mi contrato es de tantos meses, yo lo voy a respetar y voy a seguir renovando. Este tipo de personas mayormente suelen durar más de un año en las empresas, más de un año, y eso es importante saberlo.
¿Qué tú quieres decir con esto? ¿Que tú estás recomendando hoy por hoy que se hagan contratos a personas de este rango de edad?
No necesariamente, simplemente que cuando uno es joven, como tú entenderás, en algún momento lo fuimos,
Disculpa, yo sigo joven. Disculpa, yo sigo joven.
Bueno, entonces, en esta edad de 18 años, donde tú no sabes qué es lo que quieres, voy a trabajar porque mis amigos van a trabajar. Ok, ¿dónde trabaja? Yo también voy a trabajar ahí. Entonces, seguimos a un patrón de que, bueno, mi amigo trabaja aquí, yo también quiero. Entonces, no hay un tema de obligación porque los papás o los padres mayormente les van a las universidades, ¿no? Les dan lo que son todavía, está a cargo bajo los padres, ¿no? Entonces, no hay una necesidad, una prioridad en que yo tenga que trabajar obligatoriamente. O sea, trabajo porque, en fin, porque veo que todos mis amigos, todo mi grupo o mi mancha trabaja, ¿no? Yo también quiero trabajar, ¿no? Entonces, no hay una responsabilidad. Por eso es la alta rotación, ¿no? Que pueden trabajar. Son muy buenos porque son muy carismáticos, empeñosos, pero, ¿qué es la diferencia? Que en el tema de responsabilidad, la mayoría, por no abarcar a todos, la mayoría de ellos no son tan responsables, ¿no? No toman tan en serio un trabajo, ¿no? Hay algunos chicos que les gusta, ¿no? Que sí, que empiezan de los 18 años, no sé, como cajero, y van creciendo, van dándose lo que son líneas de carrera y actualmente he visto y conozco varios casos que son supervisores, coordinadores, ¿no? Porque han sabido aprovechar el momento.
Entonces, la estrategia de la gran empresa, de las franquicias para las que has trabajado, tú ves que es eso, el ofrecimiento de la línea de carrera. Ellos, esa es la estrategia, ese es el punto fuerte.
Claro, lo que es la línea de carrera, ¿a qué persona no le es atrayente en el lugar en el cual yo voy a trabajar, del puesto que voy a empezar, me van a dar la oportunidad de crecer con las herramientas que ellos tienen y con mis habilidades que yo tengo? Con ello yo voy a poder surgir y crecer dentro de la empresa, ¿no? O sea, como te repetí hace un momento, o sea, hay chicos que yo conozco que entró como cajeros y se les ha dado las oportunidades para que ellos puedan ir surgiendo, ¿no? Con la línea de carrera, ¿no? Dándole cursos, talleres, ir creciendo poco a poco y han sabido aprovechar. El tema es aprovechar, ¿no? Mis habilidades que yo sé, mis conocimientos y las capacidades que yo puedo dar para poder desarrollarme al 100%.
Bien, coméntame, hablemos de la pandemia, tenía que tocar. ¿Cómo ha cambiado la pandemia la forma en que las empresas de alimentos y bebidas manejan sus recursos humanos? ¿Ha cambiado o se mantiene?
Ha cambiado totalmente. Bueno, por la pandemia sabrás que miles, este rubro de alimentos y bebidas fue el más afectado. Fue el más afectado en
Yo creo que
todo.
todos los rubros han
¿Ya?
sido afectados, ¿no? Pero sí.
Pero en el sentido de que de un día a otro dejaron en el aire a varios proveedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la pandemia afectó en su momento, sí. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido actualmente? ¿Cómo ha cambiado? Que ahora yo denoto o veo que las empresas ya toman una mayor consideración con su personal. Ya se involucran con ellos, ¿no? Se preguntan, hay una mayor conexión en el sentido de decir cómo te sientes, cómo está tu familia, ¿no? Porque eso anteriormente no sucedía en todas las empresas que yo he elaborado, sí se preocupaban, pero por el personal mismo. Más no, mayormente su familia, ¿no? Entonces, después de la pandemia, como que te preocupas, ¿no? Preguntas hasta uno mismo, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y tu familia cómo está? Entonces, ya hay una mayor implicancia en todas las empresas en esta parte, ¿no? ¿Y por qué? Porque si yo quiero a mi talento que esté al 100% aquí conmigo, que tiene que estar al 100% su familia o las personas que están tras él.
Y en la parte política, algún tema, algún proceso que se haya añadido, ¿no? Porque, bueno, entiendo como lo que me mencionabas en la mañana, ¿no? La pandemia, pues, añadió todos los el tema y procesos de higiene, que me parece que es lo principal en alimentos y bebidas, ¿no? Pero hay algo o hay algo más.
Sí, claro, el tema de sanidad en ese rubro siempre ha existido y siempre va a existir. El tema de sanidad siempre lo va a haber. Lo que se ha añadido y cambiado es el tema de protección, el tema de las mascarillas, los guantes. Se ha ido a un poco más alto, un poco más elevado. Pero, qué es lo que nosotros hemos aprendido de esto? ¿No? Es que a veces tomamos a la ligera, ¿no? La mascarilla a media boca, ¿no? Ahora ya todos somos conscientes y lo que se hace ahora es que todos cumplen con la normativa, ¿no? Desde la aplicación de las dosis para poder trabajar o para que tenga un carnet de sanidad.
Sigue siendo obligatorio.
Actualmente en el Perú, a nivel mundial sé que ya no es obligatorio, ¿ya? Aquí ya no es necesario, pero aún en la ley está de que sí debe tenerse las tres dosis, ¿no? Aunque ya por el tema que a nivel la OMS ya descartó totalmente que ya no es como un carnet que tenías para salir del país o para hacer ciertas condiciones,
Ah,
eso también
okay.
aquí también se descartó. Entonces ya no es como que una barrera, un impedimento de que ¿cuántas dosis de vacunas tienes? Ok, puedes trabajar o no puedes trabajar o puedes sacar tu carnet de
Ya no
sanidad,
es
puedes. No.
indispensable. Ok, entiendo. Bien. A ver. El mayor desafío. ¿Cuál es el mayor desafío que afronta una empresa de alimentos? ¿Qué es lo rotundo en el área?
¿Qué es lo más, cómo me dices, el mayor desafío? El mayor desafío creo que es, en este rubro, es saber cuidar tu personal y tu talento humano. En todas las áreas es saberlo cuidar, valorarlo siempre, ¿no? Para que puedas seguir de la mano, ir creciendo poco a poco.
Ya. ¿Cómo puede el área de recursos humanos fomentar un equipo inclusivo, por así decirlo.
¿Inclusivo en qué sentido de
En
alguna?
todo sentido, en realidad, en todo sentido.
Bueno, nosotros usualmente, nosotros siempre incluimos a todas las personas, no tenemos un tema de discriminación, ¿no? Porque todas las personas, para mí particularmente y para el resto de aquí de Embajada de la Mujer, somos importantes, somos iguales, no tenemos alguna diferencia, ¿no? Entonces, en lo que es inclusivo, como te digo, nosotros damos las oportunidades a todos, todos tenemos las mismas capacidades y habilidades para poder desarrollarnos en este rubro, en este ambiente laboral.
Bien, bien, muchísimas gracias, Katia. Te agradezco de verdad, en serio, infinitamente, la participación, el tiempo, que hayas venido hasta acá para poder hacer ese capítulo del podcast. ¿Qué invitación nos vas a hacer? ¿Qué invitación nos vas a hacer? Hacerle saber a todos, tienen las puertas, a todas las empresarias, a todas las emprendedoras. Katia dicta el curso de recursos humanos y planillas para dirigido a emprendedoras, empresarias, estudiantes y también a profesionales independientes que quizá también puedan pertenecer a una empresa y quieran escalar al área de recursos humanos, ¿no? Y además también dando consultoría y servicios a empresas. Cuéntanos un poquito más qué es lo que haces en el departamento, a qué ayudas a las emprendedoras. Hace poco estuviste, ¿no? Con una empresa en la que me hablabas de que estaban haciendo el incluir personal de medio mando, ¿no? Que nos habían convocado, en este caso una mediana empresa, ¿no? Cuéntanos un poquito más de lo que vienes haciendo de tu cargo.
Bueno, esa es una parte que estaba por poco a darse. Bueno, actualmente estamos ayudando a diversas emprendedoras, ¿no? Chicas que recién están empezando en ese rubro, ¿no? Entonces, para que puedan crecer desde todos los ámbitos, ¿no? Desde pequeña, mediana y grandes. Y nosotros tenemos, bueno, particularmente las ayudo en que puedan crecer dándoles las herramientas en las capacitaciones, en darles el soporte que ellos necesitan, igual, de igual manera en la búsqueda del personal, como dices, el medio mando que estuvimos buscando, que gracias a Dios ya fue contratado, ¿no? Y están trabajando gustosamente, ¿no? Y es más, esta persona emprendedora, que no voy a decir su nombre, está muy contenta con el trabajo, con
Sí,
la persona.
te cuento que sí, está por mandar un testimonio, nos decía, pronto lo vamos a compartir en las páginas.
Sí, está muy contenta con esta que ha entrado este analista junior y el coordinador que ha entrado porque están muy contentos, muy, muy, muy emocionados porque les ha encantado, como les dije de la primera entrevista, es un proceso, ¿no? Ha tomado un poquito más de su tiempo, pero ha valido la pena, ha valido la pena porque estas personas están dando el resultado que se quiere, ¿no? Han entrado con el mejor optimismo, con unas ganas inmensas, que tú los ves y te contagian, ¿no? Y eso es lo que ella está súper feliz. Y de igual manera, chicas, yo siempre voy a estar presta y atenta a cualquier necesidad, duda, consulta, sea la más mínima, porque a mí, como le digo a Gisi, me encanta enseñar una, dos, tres veces, porque me encanta que la gente, o las chicas, o mayormente todos, seamos capaces de desenvolvernos y desarrollarnos día a día con lo que podamos obtener y compartir las ideas y nuestras experiencias. Es muy, muy, muy cálido porque así aprendemos mutuamente.
No te me vayas, no te me vayas, cuéntame, no te me olvides del curso. Cuéntame en el curso el tema de la elaboración de planillas ya directamente para el personal que ya está incluido en la empresa, ¿no?
Claro, eso también, ese curso también estamos aplicando, ¿no? En el cual estamos dando con las últimas normativas, ¿no? Saber el tema de beneficios, el tema de horas, de los pagos, las retenciones, pagos de quinta, ¿no? Lo que son los descuentos judiciales, entre otros, que a veces parece sencillo, ¿no? Uno dice, ay, sí, yo mi planilla, dos, tres pasos de descuento y ya está. Y cuando eso nos llega una notificación de SUNAFIL, corremos, volamos. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes o dudas que a veces uno no sabe que de dónde descontar o cómo aplicar un beneficio social, cómo considerar qué tipo de planilla soy, ¿no? ¿Qué régimen pertenezco? Estamos aquí, justo para dar todas esas soluciones, aclarar todas estas dudas a las diferentes personas que les pueda interesar este tema que es muy, muy interesante y muy atractivo para que también puedan saber en el día a día. Perdóname, entonces no necesariamente tengo que ser una emprendedora, puedo ser una estudiante que estoy recién empezando, involucrándome recién en este ámbito, ¿no?
O veo que las alumnas que tienes también son que son pertenecientes ya a las empresas, ¿no? Y las empresas las mandan, ¿no? Que ya están en el área de recursos humanos.
Claro, ¿por qué? Porque las voy a capacitarse, como te digo, no necesariamente tengo que tener un emprendimiento para poder matricularme o asistir a ese curso, porque yo puedo trabajar en una empresa, pero tal vez no me están pagando como corresponde, no me están dando mis beneficios que me corresponde, ¿no? Ahora que ya se viene el próximo mes, ¿no? En mayo, lo que es el pago STS, ¿no? Saber cuánto es lo que me corresponde que me depositen, hasta cuándo es el plazo que la empresa tiene para pagarme, ¿no? Entonces es importante porque a veces uno está de aquí y allá y dice, no, me pagaron 200 soles. Ah, no, sí, está bien. Y creo bien, ciegamente lo que la empresa. Obviamente que no digo que la empresa actúe mal, pero a veces no sabemos, ¿no? Entonces es importante también tener estos cursos para poder conocer y saber, ¿no? Estar atentos. Entonces, cuando yo tengo un tema de mi gratificación, vacaciones, respetar mis beneficios y mis derechos laborales, que es importante también.
Bien, perfecto. Agradecida nuevamente, Katia. Mira que así entre conversando más de media hora, excelente. Un agradecimiento a todas a todas las oyentes del podcast de Embajada de la Mujer que llegaron a hasta este punto. Y bien, muchísimas gracias. Ya nos vemos hasta un siguiente capítulo. Hasta pronto.